de los hijos de la fe de Abraham. Ahora, en esta noche quiero hablar del entierro, el casamiento. Ahora, noten orden. Okay. Si fracasamos con el entierro, es porque es un casamiento. Y después hay circuncisión. Si se circuncida mal, ya puede ser entierro también. Y no casamiento después. Y la adopción. ¿Cuántas veces yo he oído a alguien decir, yo no nací en la familia de Dios, pero gracias a Dios fui adoptado? No. Es que no se entiende la adopción. Y muchos han dicho. Ahora, en esta noche necesito 4 voluntarios, ¿ok? Ok. Ya tengo 4. Muy bien, hermanos, porque esta noche vamos a... Esta noche vamos a mostrar la circuncisión. Ok. ¿Quién quiere ser primero? Se siente, por favor. Siempre hay que esperar, escuchar, ¿para qué necesito voluntarios? Ustedes ya saben que había una iglesia bautista en una esquina, una católica en otra, ¿verdad? Y una sinagoga judía en la otra esquina. Ahora, ¿cuántos quieren oír? En la iglesia bautista tuvieron reuniones evangelísticas. Invitaron a nuestro hermano David a venir a cantar. Y él cantó La Santa Ciudad. Era muy lindo. Y 10 personas se unieron a la iglesia bautista. La iglesia católica dijeron, mire, los bautistas hicieron esto. Entonces invitaron a Pericomo, un famoso cantante católico, a venir a cantar Ave María. Y 15 personas se unieron a la iglesia católica. Y los judíos decían, ¿qué es esto? Así que invitaron a Eddie Cantor, que es un famoso cantante judío, que venga a cantar en la sinagoga judía. Y él cantó, hay una mina de oro en el cielo. Y 100 judíos se unieron a la fuerza aria. Ok. Ahora en Paraguay, yo creo mucho en la circuncisión. Y tenía un caballo. Yo les hablé del caballo. No era manso. Y yo tenía que aprender lo que era manso y aprendí de una manera bastante difícil. Y dolorosa también. Cuando el caballo silvestre, no manso, me llevó 25 kilómetros a toda bala. Pero después el caballo, como no fue circuncidado, ya se infectó en un lugar ya bastante peligroso. Y estoy diciendo la verdad, este no es chiste. y se infectó mal. Tenía hasta gusanos allí. Y entonces, otro misionero me dijo, falta circuncidarle al caballo. Y mire, yo no me animo a entrar debajo de un caballo con navaja para hacer esto. Entonces, como hay piraña en los ríos en Paraguay, yo le llevé al río y el caballo saltaba ahí. Y cuando le saqué, estaba circuncidado. Es la pura verdad. Y nunca más se infectó. Había sido que los pirañas les gusta la carne podrida y también los gusanos que estaban ahí. Comieron todo y no tenía más infección. Pero tampoco no quería más a las mujeres. ¿Okay? Hermanos, muchas veces preguntamos, ¿para qué entender estas cosas? Pero les digo, es importante. Y es bastante importante porque mucho de tu Biblia no vas a entender si no entienden algunas de estas costumbres. Y quiero ir más allá de lo que están en los apuntes en esta noche. Y como he hecho en las clases anteriores, quiero añadir otras cosas de mi vida y de entender de punto de vista de un judío. Porque aún vas a ver una actitud en estas cosas. Uno de los problemas mayores con que me he enfrentado es que tenemos muchos pastores que no saben para qué es la cierre en sus pantalones. Y no saben cuándo tienen que bajar la cierre. Hermanos, estamos arruinando a la obra del Señor por falta de entender. Pablo hace el argumento en 1 Corintios. ¿Sí? No quiero que busquen, quiero que me escuchen. El estómago para la vianda y la vianda para el estómago. Pero el cuerpo no fue hecho para fornicación. Muchas veces yo considero a este viejo judío que dijo esto. Porque el apóstol Pablo está diciendo el argumento de propósito. El estómago fue hecho con un propósito, comer comida. Amén, hermanos. Y la comida fue hecha con un propósito para el estómago. Nosotros recién nos levantamos de la mesa. Pero tus órganos sexuales no fueron hechos para fornicación. Tus ojos fueron hechos para ver la gloria de Dios, no para ver la pornografía. Y si hay algo que me quebranta, que muchos pastores me vienen y me dicen, Pastor Miguel, tengo problemas con la pornografía. Si tú no pares esto, vas a tener problemas con mujeres después. Yo he hablado con pastores en Estados Unidos, un pastor que era pastor de una iglesia de más de 3,000 miembros. Y le agarraron en adulterio. Y perdió su ministerio. Y los daños a la iglesia son incalculables. No se puede ni imaginar cuánto hizo de daños en su propia iglesia. Y yo fui a hablarle un día, porque estaba pastoreando otra iglesia a solas en su oficina. Yo le hablé y le dije, no te confío para nada. Y él me dijo, no, esta ya es mi vida pasada. Dios me perdonó. Le dije, puede ser que Dios te perdonó, pero el marido de esa mujer no te perdona nunca. Y le dije, ¿qué estabas pensando cuando entraste con ella? ¿Qué estabas pensando? Me dijo, sinceramente, sí. Sinceramente yo estaba pensando que lo que voy a hacer ahora señala el fin de mi ministerio. Y yo le dije, un burro sabe mejor que hacer esto. Tú echaste a perder el llamado más alto del mundo. Hermanos, yo sé que cualquier burro puede ser presidente de Estados Unidos, ya tenemos uno. Pero no cualquier burro puede ser pastor. Yo preferiría ser pastor que cualquier otra cosa en este mundo. Yo quiero morir con mis zapatos puestos ya, predicando el Evangelio. Y yo no quiero nunca entregar esto a una mujer. Los paraguayos muchas veces, cuando yo estaba en Paraguay, me decían, ¿cuántas mujeres tienes? Una sola mujer. Yo les decía, vos no sos ningún macho. ¿O sí? Sí. si tú tienes más que una mujer, tienes más que una suegra. Hay mucho quebranto con una mujer, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Para qué quiero morir de quebranto? Una mujer me es suficiente. Y a veces más que suficiente. Este argumento es ridículo. Yo les digo a los paraguayos, ¿quién es el héroe máximo de Paraguay? Mariscal Francisco Solano López. ¿Así? ¿Y por qué él es el héroe máximo? Porque los malvados argentinos, brasileños entraron en el país. Y cuando él llegó a estar totalmente derrotado y todos los hombres murieron tratando de defender a la patria, y Mariscal López estaba muriendo, comió la bandera antes de entregar a ellos. Ah. Entonces no es el macho el que se entrega, sino el que dice no. Yo no me entrego. Estamos decididos de que realmente el cuerpo es del Señor. Si vamos a vivir para su gloria, hermanos, tenemos que vivir en la forma que Él dice. Y el que quiere ser pastor, el que quiere ser líder, el que quiere ser ejemplo delante de los hermanos, no tiene que estar haciendo lo que destruye su propio testimonio. Este sería como entregar la bandera antes de la batalla. Yo puede ser que el enemigo me destruye algún día, pero me va a destruir comiendo la bandera. Yo no quiero que él me destruya fácilmente. Yo soy un peleador desde mi juventud. Yo sé lo que es que todo el mundo me odia porque soy judío. Y aun cuando me convertí, los creyentes me odiaron porque era judío, y los judíos me odiaron porque era creyente. Yo sé lo que es. Y para mí no es nada si estoy solo en este mundo, si Él está conmigo. No me importa si alguien me dice, yo no estoy contigo. Bueno, ¿qué me importa? Si Él me dice, yo no estoy contigo, esto sí me importa. Y hay una manera fácil de que Él te diga, no estoy contigo. Es cuando olvides para qué Él te dio. ¿Ok? Me disculpen si les ofendo por hablarles tan directamente. Pero fuera de mi mujer y mi mamá, ninguna otra mujer me ha visto. Y si no me ha visto, tampoco le he tocado. ¿Ok? Cuando yo me baño, me veo, me lavo, y digo, ¿para qué Dios me circuncidó? ¿Para qué me marcó allí? Marcamos a los animales que son nuestros. Les ponemos una marca. Dios me marcó allí. La última defensa que tengo para guardar mi santidad delante del Señor es que yo veo esto y digo, no, este pertenece a Dios. Él me marcó allí. Tenemos que entender el propósito. Tú no tienes derecho sobre tu cuerpo. No tienes derecho sobre tus ojos. No tienes derecho sobre tus manos. Estas cosas pertenecen a Dios. Y de esto habla la circuncisión. Es para recordar al judío que él es propiedad ajena. Muchos hoy, pastores, jóvenes, muchachos, me dicen, es mi vida. Discúlpame, no es tu vida. En primer lugar, la vida fue dada por alguien. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? No es tu vida. La vida es de Dios. Y Él tiene derecho de decirte cómo vivir, y lo que tú puedes mirar, y lo que tú puedes hacer. Porque Él es tu Creador. Si queréis arruinar tu ministerio fácilmente, no consideréis eso. Pero lo haces con la ira de Dios. Porque tú no estás destruyendo cosa humana, estás destruyendo la obra de Dios mismo. ¿Okay? Él tiene segundamente derecho sobre tu vida porque Él te compró a alto precio. Hay que considerar siempre. Este no es mi cuerpo. Yo no puedo decidir lo que voy a mirar, lo que voy a escuchar, lo que voy a tocar, con quién voy a estar. Porque Él tiene derecho sobre cada área de mi vida para decirme cómo vivir. Este es el propósito de la circuncisión. Yo desde niño tuve que aprender cosas. Muchos piensan que cuando Pablo habla a Timoteo y le llama hijo, que este significa que él era un chiquilín. Y cuando Juan escribe y dice, hijitos míos, ¿qué? ¿Qué significa que eran jóvenes? No. Un día llegué a la casa y mi papá me dijo, oh, qué bien en verte. Tátela. La palabra tátela. Aún me hace querer llorar ahora porque me acuerdo de mi papá otra vez. Mi hijo hace algunos días vino a tener 40 años de edad también. Tátala, hijito, hijito. Y yo le dije a mi papá, y papi, ¿cuándo no voy a ser más hijito si tengo ya 40 años de edad? Él me agarró y me besó y me dijo, siempre serás mi tátela. Es un término de cariño que dice un padre a su hijo, no importa la edad. En la sinagoga yo pasaba y los hombres de la sinagoga, cuando yo entré, me decían, tátela, y me tocaban en la cabeza así. Yo decía a mi padre un día, cuando tenía como 8 años de edad, papi, ellos me dicen tátela, y ese es lo que tú me llamas, pero ellos no son mi padre. Y mi papá me miró y me dijo, oh, tátela, es nuestra forma de decir que eres miembro de la familia y que todos te queremos y eres aceptado con nosotros. ¿Entienden esto cuando leen sus Biblias? Porque Juan puede decir, hijitos míos, aún escribiendo a gente que no fue ganado por él a Cristo, él está diciendo, eres miembro de mi familia, y yo te amo, y cualquier cosa, yo estoy contigo. Hermanos, vamos a considerar estas cosas, porque, ok, las costumbres que se trataron con cosas como entierros, casamientos, circuncisión y adopción, eran los que ayudan a entender muchas cosas en cuanto al Antiguo, tanto como el Nuevo Testamento. De estas cosas, el entierro y casamiento nunca, escúcheme bien, nunca se hicieron en la sinagoga ni en el templo judío en Jerusalén. Nunca hicieron el casamiento en la iglesia primitiva tampoco, ni el funeral. ¿Ok? Nunca. Fue hecho en la casa particular, pero no en el templo o en la sinagoga. Entonces tenemos que entender cómo fueron practicadas estas cosas. Y quiero que entiendan las costumbres judaicas, o si no, no vas a entender nunca cómo esto sucedió. ¿Ok? Escúchenme bien en esto. El tiempo del entierro. El judío es enterrado inmediatamente. ¿Ok? En Hechos 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ah, mire, si alguien no está dando su diezmo en tu iglesia, se puede dar gracias a Dios que los apóstoles no están todavía. En mi iglesia en Los Ángeles, creo que 3 o 4 de nosotros nomás sobreviviríamos. ¿Ok? Hay muchos gentiles que no diezmen. Ellos mintieron. Ahora piensen, antes de decir algo, si uno muere por mentir hoy en día, ¿cuántas personas están aquí todavía? ¿Okay? Ananías mintió, pero yo recuerdo la primera mentira y solamente la primera, porque después hubo muchas mentiras en mi vida. Tenía como 6 años de edad y era la mentira de Caín. Yo rompí una cosa de mi mamá y ella dijo, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué sé yo? era una mentira y yo no puedo olvidarme de esto hasta hoy. ¿Ok? Él cayó muerto después de morir, al instante. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Directamente salió muerto del culto y fue sepultado. Estamos hablando 1 hora, 2 horas después de morir. Ya está en el sepulcro. ¿Ok? Era enseguida. Y con su señora la misma cosa. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, después de haber sepultado a su marido, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Yo veo muchas cosas aquí que automáticamente entiendo. ¿Ok? La costumbre hasta hoy entre los judíos es ser sepultado enseguida. Ahora, hermanos, yo he predicado muchos funerales de gentiles. Prefiero hacer circuncisión que un funeral. Y no quiero hacer circuncisión. ¿Me entienden? En Paraguay, los parientes incrédulos venían al funeral y ahí está el cajón abierto. Y sus parientes echándose en el cajón. Yo digo a los hermanos en Los Ángeles, mire, no quiero que nadie se ofende, pero no quiero que ninguna mujer me bese cuando estoy muerto, porque no puedo besarle de vuelta. ¿Okay? Si me quieren besar, que me besen ahora, ¿ok? Y como ninguna mujer en mi iglesia me quiere besar ahora, ya quiero que entiendan. Ellas en Paraguay, un creyente murió y su mamá se echa en el cajón con él y después todo el mundo está tratando de sacarle del cajón. No sé si ustedes han visto eso. ¿Han visto? Terrible. Cosa así nunca se veía entre los judíos. No tenemos cajón abierto. ¿Y por qué? y porque el cuerpo ya está descomponiéndose. Nosotros nos rehusamos ser embalsamados. Quiero ser enterrado con mi sangre. No quiero ser embalsamado. Los egipcios embalsamaron, los judíos no. Los judíos ponen especias aromáticas afuera y le entierran enseguida. No tenemos velorio. No pasamos tiempo con el cadáver allí, así que no hay necesidad de embalsamar. Y creemos que siendo que Dios hizo el cuerpo, que queremos mantener el cuerpo así mismo como está, para que Cristo pueda resucitar el cuerpo entero, con su sangre y todo. ¿Qué? Ha sido así desde tiempos bíblicos. Desde tiempos bíblicos. Y desde tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, ha sido así. Nosotros rehusamos. Ustedes saben que los egipcios les abren y les quitan todo lo interior. Les sacan toda la sangre y por la nariz les sacan los sesos. Y lo llenan con fluidos para embalsamar también a la cabeza. Echen en la basura los sesos. Los egipcios no necesitan sesos. ¿Qué? Es su forma de hacer. Echen mucho del interior en la basura, pero guarden el hígado, porque piensan que el muerto, cuando pasa el río y entra ahí en la resurrección, él necesita hígado, pero sesos no necesita. El judío dice, cuando Dios me resucita, él necesita todo. ¿Ok? Yo quiero tener todo lo que tengo ahora. Cuando el doctor me operó y me sacó la vesícula, yo le dije, quiero que me des. Y como él es un gentil, me dijo, ¿para qué queréis? Y porque lo necesito cuando me entierren. Quiero ser enterrado con todos los repuestos originales de la fábrica. Este está en la Biblia. Los ungüentos del cuerpo. Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con vaso de alabastro, de perfume, nardo puro, de mucho precio. Noten que dice que era de mucho precio. Mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Porque, versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. ¿Ustedes saben cuántos son 300 denarios? Un denario es el sueldo mínimo de un jornalero. Sueldo mínimo de un día de un jornalero. Multiplicado por 300. Hay que pensar en la divisa nacional de tu país. ¿Cuánto es que gana un jornalero ya en un día de trabajo y multiplícalo por 300. Ahora, ¿por qué 300 es importante? 300. Antes de pagar impuestos. ¿Ok? Hay 300 días en el año en que puede trabajar. ¿Cuántos días hay en el año? 365 en el calendario gentil. ¿Ok? ¿Cuántos sábados hay? 52. ¿Te deja con cuántos días de trabajo? Porque no puedes trabajar los sábados. Después hay que quitar las fiestas de Pascua, etc. Y el total va a ser, vas a ver, 300 días. Este es un año de trabajo. ¿Cuánto gana una persona en tu iglesia en un año? Antes de pagar impuestos. ¿Ok? Este es antes de pagar impuestos. O sea que pagando impuestos y comiendo, etcétera, ¿cuánto tiempo te lleva para ahorrar un año de dinero? Porque uno tiene que comprar ropa, tiene que comprar comida, tiene que pagar impuestos, tiene otros gastos. ¿Amén? Así que en el fin, este es más de un año de trabajo. Pero si uno podría escaparse de los impuestos y no tener que comer y no tener que tener casa y no tener que comprar aceite y comida, etcétera, este sería un año de trabajo. ¿Okay? 300 dinero. Es mucho dinero. Y así dice. Es mucho dinero. Y ella derramó esto sobre el Señor Jesucristo. Versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Cristo dijo, déjale en paz. Yo merezco ser ungido, porque José de Arimatea no me va a ser enseguida. Ella no era la única, porque dice en Juan, capítulo 12, versículos 3, 5 y 7, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. En Marcos era su cabeza. En Juan son sus pies. En Marcos era 2 días antes de la Pascua. En Juan era 6 días antes de la Pascua. Son 2 veces. Diferentes, no hay que confundir y decir que son lo mismo. En Marcos era la cabeza, en Juan son los pies. Versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? En Marcos era más de 300 denarios. En Juan era 300 denarios. En una semana se gastó más de 2 años de trabajo para su sepultura. Después Nicodemo gastó más de un año de sueldo en su sepultura. Después, también, las mujeres gastaron más de un año de trabajo para sepultarle. 4 años de sueldo para sepultar a mi Señor. No me diga que no es importante la sepultura. Si el Señor mismo dijo, déjale, ella está haciendo lo correcto. ¿Qué? Hasta hoy. Está en la Biblia. ¿Ok? Y nunca vas a entender el perspectivo de Dios sobre la sepultura si no entiendes esto. Bíblicamente, el perfume fue puesto afuera, no en las venas. El Señor no fue embalsamado como hacen hoy. Algunos me dicen, ¿para qué todo esto? Si el Señor iba a estar en la tumba, ¿cuánto tiempo? Ya. ¿Para qué gastar dinero si Él no va a estar ahí mucho tiempo? Si el Señor consideró por 3 días y 3 noches nomás era importante ser enterrado correctamente, yo pienso que puede ser que yo pase más que 3 días y 3 noches en la tumba. El precio de mi entierro no es lo que se debe importar, sino que sea honrando a Dios. El judío tiene el perspectivo que el cuerpo es algo que Dios dio y Dios tiene que ser respetado en la forma que tratamos al cuerpo aún de un difunto. El judío, por ejemplo, nunca quiere ser cremado. Nunca. Hay hermanos en mi iglesia que me dicen, pastor, yo decidí ser cremado. Yo le dije, yo no predico tu funeral. ¿Y por qué, pastor? Y porque yo no voy a deshonrar la creación de Dios. Pero, pastor, yo investigué, ser sepultado cuesta tanto dinero y para ser cremado cuesta nada más que muy poco dinero. ¿A mí qué me importa cuánto cuesta servir a Dios? Es la última cosa en mi vida que yo hago donde doy testimonio de mi fe. ¿Y qué es el testimonio de estar en llamas? ¿Ustedes saben que la Biblia siempre condena quemar el cuerpo? Este era lo que los idólatras hacían. Los judíos nunca hicieron cosa semejante. Usaron lienzos, como hemos hablado esta mañana, no una sábana, y aún en Juan, Juan cuando nos habla de la resurrección de Lázaro, ¿ok? Y dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, lienzos, la misma palabra, y el rostro envuelto en un sudario, igual como el Señor Jesucristo. ¿Okay? Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Me entienden? Esta era la forma correcta de enterrar a alguien. Cuando el Señor Jesucristo dice, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre de sepultar entre los judíos. Juan dice que cuando llegaron a mirar dentro del sepulcro, dice Juan 20, versículo 5 a 7, y bajándose de a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Ustedes saben por qué esto es importante? Si el cadáver de Cristo muerto fue llevado de la tumba, ¿quién va a tomar el tiempo de desenrollar todo para llevar el cuerpo y enrollar los lienzos otra vez en la forma de un cuerpo y dejarlos allí? ¿Quién lo va a hacer? Especialmente cuando hay una guardia romana afuera que le quieren matar. ¿Me entienden? El sudario sobre su cara. Cristo resucitó y dejó los lienzos allí. Y saca el sudario y él no lo echa, lo enrolla y lo pone aparte. Es decir, yo hice. Alguien que está robando el cadáver nomás lo echa todo y va. ¿No va a cuidar de poner todo en orden? Cristo puso todo en orden, es decir, yo me resucité. No estoy más aquí. ¿Me entienden todos? Estas son pruebas de la resurrección. Lucas está de acuerdo. Lucas 24, 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. No vio la sábana más. Para Cristo era importante. Ustedes saben que los detalles de su sepultura fueron puestos en el Antiguo Testamento en forma profética. ¿Han leído alguna vez? Era tan importante. A ver si tengo mis apuntes, si no, yo les doy en mi Biblia allí. Dame mi Biblia. Gracias, hermano, ya está bien. Isaías, el capítulo 53. No sé, quizá ustedes han leído sin entender. Y para algo me llamaron aquí, ¿no? Ustedes conocen este capítulo, espero. Despreciado y desechado, versículo 3, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este no fue en la cruz. Fue en su ministerio terrenal. Dice Pedro. ¿Qué? Pedro cita, digo, dice Mateo, Marcos y Lucas citan esta cita. Y dice, era durante su ministerio terrenal que él cumplió esto, sanando la gente. Después dice en versículo 5, mas él fue, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Ustedes entienden lo que leyeron ahora recién? Él fue sustituido por alguien en la cárcel. Y el que estaba en la cárcel, que mereció morir, fue librado. ¿Cómo se llamaba? Fue profetizado. En el juicio, él tomó el lugar de un criminal que fue quitado de la cárcel y librado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí está su sepultura. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Entienden lo que significa? La disposición normal sería que sea echado con los impíos en vez de ser sepultado. Los romanos tenían la disposición normal. Tenía que ser rogado Pilato por José de Arimatea de cambiar la disposición normal. Normalmente echaron a los crucificados al pie de la cruz para dejarles, para que cualquiera que pase por allí diga, así se tratan a los enemigos de Roma, para aterrorizarles. ¿Ok? Como los musulmanes hoy le quitan la cabeza a uno para aterrorizar a los demás, los romanos eran terroristas. Usaron la cruz para infundir terror. La disposición normal era de dejarle allí, no enterrarle, no sepultarle, sino dejarle allí, dejar a las bestias comerle. para decir, así se trata Roma a sus enemigos. Se dispuso su sepultura entre los impíos. Pero con los ricos fue en su muerte. El hebreo dice literalmente, más con el rico. ¿Qué dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Un hombre rico que se llama José de Arimatea. En el fin, Pilato cambió la disposición normal y dejó al rico sepultarle. Hermanos, la sepultura de mi Señor fue profetizado. ¿Quién le iba a enterrar y todo? ¿Me entienden? No me puedes decir que no es importante. Cuando Pablo habla del Evangelio, él dice, primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Su sepultura, su muerte, su resurrección era conforme a las Escrituras, y todo está allí en Isaías 53. Todo fue profetizado. La manera que tenía que ser sepultado y quién le tenía que sepultar. En Salmos dice, no dejarás tu ungido a ver corrupción. Todo fue profetizado. Imagínense si alguien dijo, pero es más barato cremarle. ¿Qué? A mí no me importa cuánto cuesta a la viuda vieja, ¿qué? Yo voy a estar cantando, la viuda vieja ya he dejado, ¿qué? Hermanos, no me importa cuánto cuesta. Lo que me importa es que hacemos lo que Dios dice. Los sepulcros, Génesis 23, versículo 19. Después de esto, sepultó Abraham a Sara. Yo te digo, la forma de sepultar entre los judíos va desde Génesis. ¿Ok? Su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Lo que me fue muy interesante, estando en Israel, entraron con tractor para abrir una ruta, y se abrió una antigua cueva que estaba todo cubierto de tierra. Y los judíos pusieron la piedra otra vez en su lugar y movieron la ruta más allá. Los judíos han estado haciendo esto hace miles y miles de años, cavando cuevas para enterrar a sus amados. Lucas 23, versículo 53, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Hermanos, hay que entender que entre los judíos fue considerado una bendición ser enterrado correctamente con sus amados creyentes. Yo quiero ser sepultado con mi Señora. Yo he pasado medio siglo con ella casi, y cuando me entierren, quiero que sea al lado de mi señora. Yo le dije, ¿por qué no hacemos así? Que el que muere primero se le entierre y el otro se le entierre encima. Y ella me dijo, bueno, Miguel, no sería mal si tú mueres primero. Pero vos sabés que sos muy gordo y no quiero que seas enterrado encima de mí. Así que yo le dije que entonces al lado. Y sí, me dijo, pero igual tienes que bajar de peso porque si no, vos vas a tomar los dos lotes. ¿Eh? Así que para mi sepultura estoy bajando de peso. Siempre fue considerado, y en la Biblia es automáticamente considerado, una bendición estar con tus amados en la muerte. Ruth 1:17. Ruth dice, yo sé que muchos dicen esto en el matrimonio. Esto fue dicho por una mujer a su suegra. ¿Ok? Donde tú mueres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahora, yo siempre digo que no se usa la palabra suegra para la madre del muchacho, solamente para la madre de la chica, ¿ok? Porque suegra es una palabra fea. Y mi mamá no es suegra, ella es mamá, ¿ok? La mamá de mi señora, ella es suegra. Murió mi yerno. Él tuvo cáncer. 6 años luchó con el cáncer. Y al final el cáncer ganó. Le habían dado quimioterapia para que sobreviva. Y no sé si le ayudó o no, porque al principio decían, máximo vas a vivir 6 años sin tratamiento, pero con tratamiento vivió solo 6 años igual. En nuestra casa decimos la palabra C, ni queremos decir cáncer. Tan fea es esa enfermedad. Y le curaron, dicen, del cáncer, pero la cura le mató, porque destruyó por completo adentro. Y murió en el fin de leucemia. ¿Cómo le extraño? Le amaba mucho. Era uno de los mejores estudiantes de la Facultad Bíblica en Los Ángeles. Quería ser misionero él. Amaba mucho al Señor. Era el tesorero de la iglesia. Un diácono. Cuando murió, yo yo le dije a mi señora, no quiero que él esté solo. Quiero que me entierres al lado de él. Y tú a mi lado. Así que compramos los lotes para que yo pudiera estar cerca de él. Este es el deseo del judío. No quiere dejar a sus amados ahí en cualquier lugar. Él quiere que estén cerca de donde él está. Ruth dijo a su suegra, yo seré sepultada donde tú eres sepultada. ¿Qué? Segundo de Samuel, 19:37. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey y haza él lo que bien te pareciere. ¿Qué? Quiero ser sepultado donde mi mamá y mi papá. Noten eso. En Primero de Reyes 2:10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿Qué? Primero de Reyes 13:31. Y después que lo hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. ¿Qué? Aún voy a saltar, pero tengo muchos versículos que dicen que fue considerado una maldición no ser sepultado así, o ser sepultado incorrectamente, sin lienzo, sin especies aromáticas, o no ser sepultado con sus padres. Mire, para explicar, y voy a saltar esto, pero quiero que entiendan. ¿Qué castigo dio a Israel cuando desobedeció y no quiso entrar en la tierra? No solo morir en el desierto. Sus cuerpos caerán en el desierto. No fueron enterrados. ¿Ok? Esta era una maldición, hermanos. No era solamente que no pudieron entrar a la tierra, no fueron sepultados. Sus cuerpos tirados ahí en el desierto nomás. ¿Recuerda Jezabel? La maldición sobre Jezabel. No serás enterrada. Y fue echada afuera, y cuando bajaron para recoger la basura de su cuerpo, encontraron que los perros le habían comido. Esta es una maldición. Imagínense que por dinero uno quiere que su muerte sea una maldición. Ahora les quiero explicar. la importancia de esto. La sepultura es como mostrar, en efecto, qué es lo que yo apagué. Lo que es el futuro de esta persona. Ningún judío quiere ser sepultado incorrectamente y apartado de todos los otros amados creyentes. ¿Por qué? Porque es una forma de decir, vos no vas a estar con nosotros en el cielo. El judío, cuando habla en la Biblia del infierno, ¿ustedes han dado cuenta de cómo son las descripciones del infierno? Cristo habla del infierno, echadle a las tinieblas de afuera. Muchos, disculpe, muchos gentiles me han dicho, bueno, si yo voy al infierno, a menos voy a estar con todos mis amigos allí. No. Estás a solas en la oscuridad. Estás en llamas. Si hay otros allí, vos no vas a saber. No estás con tus amados. Estás separado. Ni tu cuerpo fue enterrado correctamente. Nadie te quiere. Y nadie recuerda de ti. La maldición peor es que no se recuerda de él. No sé si has visto en tu Biblia cuántas veces dice y Dios no recuerda del impío. Nadie recuerda de él. Se pasa la eternidad y nadie recuerda de él. Y él está allí y nadie recuerda de mí. ¿Has estado en algún lugar donde todos se fueron y te dejaron y nadie se recuerda de ti? Estás, ¿y qué soy? Nadie recuerda. Él está allí y la memoria de él está borrado. Sin embargo, en la cruz, ¿ustedes recuerdan? El llamado buen ladrón en la cruz, él dice, recuérdame. El deseo de cualquier judío no solo quiere que sus amados le recuerden, él quiere que Dios le recuerda. Recuérdame cuando vengas a tu reino. Cristo le dice mucho más. Él no solo recuerda de sus hijos. Hoy estarás conmigo. No vas a estar a solas. No vas a estar en las tinieblas de afuera. No vas a estar en las llamas sufriendo solo. No solo voy a recordar de ti, tú vas a estar conmigo. Hay que entender la mentalidad del judío. Cuando un pastor vino a mi casa algunos años pasados. Su señora tenía cáncer de los pulmones. Y ella estaba por morir. Y me dijo, mi señora quiere pedirte algo. Y le dije, sí. Y ella dijo, quiero que prediques mi funeral. Yo le dije, de acuerdo. Y su marido le miró y le dijo, es Pastor Bautista, ama al Señor. Pero dijo, no estamos hablando de muerte, mi amor, no le digas esto. Y ella dijo, por eso te pido a ti. Mi marido no quiere consolarme en este momento. Y le miré a él y le dije, este es tu trabajo. Y le dije, cuando ella muere, si tú quieres, yo predico su funeral. Él me llamó una noche, era las 2 de la madrugada. Me dijo, anoche murió mi señora. ¿Y sabéis qué eran sus últimas palabras? Le dije, no. Y él empezó a llorar. Pasó minutos antes que me pudo decir. Ella me dijo, por favor, recuérdame. Yo bien siento esto. Este pensamiento corre por toda la Biblia. En la sepultura estamos recordando. En el cielo estamos recordando, pero los que van al infierno nadie recuerda de ellos. Terrible es esta existencia. Y sin entender lo que se trata el entierro, uno puede dejar pasar por alto esto. Porque está en toda la Biblia. Yo leo y ahí está el ladrón en la cruz. Recuérdame, ¿ok? El judío nunca quiere ser olvidado y quiere estar junto, no solo en el sepulcro, sino después en la resurrección con todos sus amados. Los reyes malos de Judá, dice la Biblia, y no fueron permitidos enterrarlos en los sepulcros de los reyes. ¿Han notado? Era un castigo. ¿Qué? No me digan que no importa. A mí no me importa nada cuánto cuesta. Este no es la cuestión. José usó su sepultura como su último testamento de su fe en Dios. Lleven mis huesos y los entierren en Israel. Esto fue dicho 450 años. Tenían que guardar los huesos de José. ¿Para qué estamos guardando estos huesos? Es de José y él nos hizo prometer. ¿Ok? Y cuando van a salir de Egipto, Moisés dice, llevó los huesos de José, como prometió. Y después van por el desierto, 40 años allí, todos los otros están cayendo muertos y no son enterrados, pero están llevando el cadáver todavía de José. Entran en la tierra de Israel y uno tiene que ver todos los años de la guerra allí en Israel y se llega al final del libro de Josué. La promesa fue hecha en Génesis. Ahora estamos hasta el libro de Josué y estamos por entrar en el libro de primero de Samuel. Y dice, y le enterraron a José. No me diga que no es importante. A José no le importó nada cuánto le iba a molestar a los judíos por 450 más 40 más todos los años de la conquista, llevar su cuerpo, estamos hablando de más de 500 años, para dar un testimonio en su muerte que yo creo que Dios va a cumplir su palabra. En mi sepultura estoy dando un testimonio, es la última vez que van a oír mi testimonio. Y yo voy a estar seguro que ellos oigan el Evangelio, lo que yo creí para ser salvo. En esto, y quiero a menos mencionar adopción. Muchos leen en el Nuevo Testamento y tratan de hablar de adopción como adoptar un hijo que no es tuyo. Este no tiene nada que ver. ¿Qué era la adopción? En hebreo decimos bar mitzvah, que está más allá en tu estudio. ¿En qué página está? 124. Mientras que estoy saliendo de esto, es bíblico lamentar al difunto, hacer lamentación. No lloramos como los otros que no tienen esperanza, pero sí lloramos. Uno puede decir que está bien reírse en la sepultura de su suegra, pero de otra persona no. ¿Ok? Sí, hermanos.
Porque Dios se encargó personalmente de enterrar a usted. No permite que le enterrar al pueblo.
¿Qué cosa?
Le lamentaron,
sí, y aún dice, mire, Moisés no fue permitido entrar en la tierra, pero no tenían que dejar su cuerpo caído en el desierto. Y Dios le enterró para no dejar su cuerpo abierto en el desierto, porque este sería más castigo que lo que Dios quiso darle. Al otro lado, nosotros judíos estamos contentos que Dios le enterró, porque si no, si supieran los católicos, estarían ahí adorando. ¿Qué? ¿Hermano? No, no, no. No hay nada malo en eso. Sí. Porque este sería señal de que este no fue al cielo. ¿Qué? El diablo no tiene poder sobre mí aún en la muerte. Contendía por el cuerpo de Moisés, pero Dios ya tiene este cuerpo. Y Moisés es su hijo. Él va a estar con él. El diablo no tiene poder sobre eso. Ni en tu vida, ni en tu muerte, ni después. Pero es bíblico lamentar. Y hermanos, yo he llorado mucho en las muertes de mis queridos. Yo he llorado por la muerte de mi primer hijo. Yo lloré por la muerte de mi yerno, de mis padres, de los miembros de la iglesia. Yo digo a los miembros de la iglesia, ustedes quizá no me comprenden. Ustedes pueden venir y llorar nomás en la sepultura de tu querido, pero yo también tengo que predicar el mensaje y adentro estoy quebrantado, especialmente si diezmaba.
Y van a los sepulcros, y adornan los sepulcros. ¿Es correcto eso?
No, no, por supuesto que no. Pero de visitar el sepulcro y dejar flores, ok. Yo, por ejemplo, voy, saco los... la hierba mala que está creciendo ahí, cubriendo su nombre. Yo lo hago. Algún día cuando yo muera, él no me va a hacer, pero igual yo le hago. Y ojalá que haya otro que al menos hasta el rapto de la iglesia esté limpiando mi la piedra. Que dice mi nombre, ¿ok? Pero si no, yo sé que el Señor me va a resucitar. Pero yo no voy allí para orar por Él, ni para adorar, sino para cuidar de su lote. Y gracias a Dios, ellos tienen alguien que corta césped. Pero cuando era niño, yo tenía que cortar el césped de... de la sepultura de mi abuela. ¿Ok? Porque cementerio no tenía más dinero y dejaron abandonado.
Pero tampoco regresa el espíritu de la persona como enseña la iglesia.
Sí, no, nada que ver. Nada que ver. Sí, hermano. Cuando está bajo disciplina. Entregar su cuerpo a Satanás para la destrucción de la carne, para que su alma, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Vamos a ir adelante. Para hablar de que, como dije, si quieren tomar algunas notas aquí rápido al pasar, que la cremación fue prohibido y es siempre asociada con idolatría y con todo mal, ¿ok? Y también tienen esta cita. La Biblia nunca habla bien de cremación. Ahora, aquí hablo de del casamiento. Ya voy a saltar encima por falta de tiempo esta noche. Y como dije, mejor es decir, es casamiento. ¿Ok? Yo a veces digo casimiento. Que este joven va a tener su casamiento. Ok. Circuncisión. Vamos a saltar porque no tenemos voluntarios. ¿Era filoso tu cuchillo? ¿Era filoso?
Sí.
Hey, mire, hermanos, teniendo... Este no duele tanto cuando es filoso, ¿ok? Ok, aquí empezamos. Hay que saber... Sí, todavía tenemos... ¿Hay un voluntario? Al serrucho. Como dije, hay que usar un machete oxidado. Ahora, ¿Dónde está el hermano que le trataron de circuncidar y se equivocaron? ¿Dónde está? ¿Tiene ahí está. ¿Qué? Le circuncidaron la pierna y no el... Ok. Un poco de humor judío, hermano. Vos podéis decir, fui circuncidado por un bus. Ok. Romanos el capítulo 9. Romanos el capítulo 9. Muchos dicen, yo no nací en la familia de Dios, pero fui adoptado. Están totalmente errados en su entendimiento de adopción. Porque Juan dice claramente que yo nací en la familia de Dios. No por sangre, ni por carne, sino por Dios. Yo soy su hijo y hermano menor de Jesucristo. Yo no fui adoptado en este sentido. Y hay que entender esto como judío, porque dice la Escritura: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. No sé cómo el calvinista lee este pasaje. Que Pablo dice, él deseara ser anatema por gente que no fueron escogidos por Dios de ser salvos. ¿Ok? Según lo que el calvinista cree. Pero Dios fue anatema por nosotros. Él fue maldito en la cruz del Calvario. Maldito todo aquel que se cuelgue en un madero, ¿ok? Él tomó mi maldición. Y Pablo dice, su corazón es igual. ¿Has tenido parientes que te querría aún morir por ellos para que sean salvos? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Adopción no es costumbre gentil. Así que tenemos que saber qué es la adopción según Israel. Porque si solo sabes lo que es adopción en Guatemala, El Salvador, México, lo que sea, estamos hablando de dos culturas diferentes. Hay que saber, no según la Iglesia Católica, sino según el judío, qué es adopción. Es una costumbre judaica. En Gálatas, el capítulo 4, versículo 5 a 6, nos dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es para el judío, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Ab, es la primera parte de Abraham. ¿Entienden lo que significa? Ab, Ab, Padre. ¿Qué? Abba, Padre. Están diciendo en un idioma y después en griego, Pater. En dos idiomas, no importa en qué idioma dice, vos sos su hijo. Adopción declara un hijo legítimo ser adulto responsable. En hebreo se llama bar mitzvah. ¿Ok? Bar mitzvah. Algunos judíos dicen bene mitzvah. Bar significa hijo. Mitzvah es según el mandato. Cuando fue traducido al griego, fue huiosthesia. Huios en griego es hijo, igual como bar en hebreo. Ustedes leen la Biblia, ¿no? Y dice, Simón bar Jonás, hijo de Jonás, ¿ok? De Simón Pedro, bar Jonás, hijo de Jonás. Bar, hijo, huios, hijo, en griego, mitzvah es el mandato. Thesia es colocar legalmente. Los traductores leyeron eso y dicen, bueno, cuando colocamos legalmente a uno como hijo, es adopción. No entienden la costumbre judaica. La costumbre judaica dice en Efesios 1:5-6, en amor habiéndonos predestinado. ¿Cuánto me gustaría tener tiempo en esta noche de tratar con predestinación? Pero la destinación es ¿qué cosa? Destinación. ¿Qué significa destinación? ¿A dónde voy? ¿Dónde vas tú? Predestinación habla en qué ruta estoy. Yo estoy en el camino que va al cielo. ¿Okay? No habla de la actualidad, sino mi destino, mi destinación. Dice, habiéndonos predestinado, o sea que mi destinación al final de todo es para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo ya soy su hijo y mi destinación es de ser bar mitzvado por medio de Jesucristo y ser para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, mi hermano, si vas a entender lo que es tu destinación, tienes que entender qué es adopción. Adopción no es como Dios te hizo, hijo, es donde vas. ¿Me entienden? Hay preguntas hasta aquí. ¿Cómo? Sí, hijo de. Tendría que ver lo que es su nombre en hebreo, porque en griego se cambia algo. Pero muchos nombres que comienzan con var, sí, es hijo de. Cuando Pablo habla de esto, él nos está hablando en cada lugar de lo que vas a heredar. ¿Ok? Siempre tiene que haber con ser un hijo legítimo heredero. Yo, que soy hijo legítimo, también soy heredero. Un hijo que ustedes dicen adoptado es la forma de los romanos hacer la cosa. Les pongo en esta forma. Si uno tiene en Israel, piensen en tu Biblia, uno en Israel murió sus padres. Se puede pensar en cualquier versículo de tu Biblia donde dice que él fue adoptado. ¿Alguien? ¿Cómo? ¿Lot? Sí. ¿Por quién fue adoptado? ¿Dónde dice? No, no dice porque no fue adoptado. No fue adoptado. Todavía la Biblia dice que Jacob era su madre. Y no murió sus padres tampoco a Moisés. Nunca vas a encontrar, porque este no era costumbre de los judíos. ¿Qué hicieron con un niño que sus padres murieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo criaron? Yo no puedo ir a la casa de mis hermanos y decir que okay, tú eres mi hijo ahora. ¿Cómo le criaron? Tenían que redimirle. Tomar un hijo en Israel cuyos padres murieron es redención por el Gawal. ¿Ok? O ustedes dicen Goel. Gawal. El pariente cercano. Tenía que ser un pariente cercano. Lo más cercano. Tenía que comprarle. Tenía que redimirle. Mi Señor me redimió, no me adoptó. ¿Ok? ¿Me entienden? ¿O hay preguntas? Sí, hubo un precio, tenía que pagar. ¿Cómo?
¿Cómo se aplica esto?
Primero oí esta pregunta, pero no.
¿A quién te pagaba?
Bueno, por ejemplo, en el caso de Ruth, que fue redimida, tenía que pagar a Noemí. En otros casos, tenía que pagar a los levitas. Pero tenía que ser redimido. Este cuesta. Hay un precio.
Y,
sí, entonces fue la oportunidad al siguiente pariente. El más cercano no quiso. Y no sé si ustedes entienden por qué no quiso. Es que él ya tenía hijos con otra mujer. Y según la ley de Moisés, si él toma a Ruth, la mitad de su propiedad va a su hijo y toda la propiedad de Elimelech va a su hijo. En vez de dar más a sus hijos, él da menos a sus hijos. Él estaba listo a pagar por la propiedad, redimir la propiedad, pero cuando tenía que perder la herencia, la mitad de la herencia, decidió no. ¿Ok? Sí, hermano. Era su pariente. ¿Ok? Era su pariente. Era su sobrina, me parece. Sí, y estás pasándote en la traducción. ¿Ok? Hay que ir al hebreo. Él la redimió. ¿Ok? La costumbre judaica es que el pariente más cercano se responsabiliza y redime a su pariente. ¿Okay? La idea gentil de adoptar no existe en la Biblia. En Israel, si no fuera así, entonces cualquier idólatra puede adoptar a mi hijo. Y allí, mi hijo es criado en la casa de idólatras. Yo, cuando mis hijos eran chiquititos, y estaba por ir a Paraguay, yo escribí un testamento. Y en mi testamento yo puse Pastor Fulano es el padre de mis hijos en caso de que yo y Elena muramos. Yo nombré quién. Y no mis padres, sino un creyente. Porque no quería que mis hijos sean criados por incrédulos. En la ley de Moisés está el proceso de cómo cuidar a los hijos. Pero estamos hablando de adopción. La adopción no se trata. Justicia en el Nuevo Testamento no se trata con tomar el hijo de un ajeno, sino de tomar a tu propio hijo y declararle ser tu heredero. Es tu hijo legítimo. Hasta hoy nosotros practicamos esto entre los judíos. ¿Y cómo practicamos? Cuando yo tenía 6 años de edad, sordo, El rabino, cada día después de la escuela, venía y me alzaba en su vehículo. Y yo me iba con él, como la Iglesia Católica tiene clases de catequismo, ¿no? El judío tiene clases para bar mitzvah, en español. Y entonces yo voy con el rabino y yo digo, ¿por qué rabí? Así decimos en hebreo. ¿Por qué rabí? Tengo que aprender el hebreo. Tú vas a aprender, no vas a ser cabezudo. Ahora yo entiendo por qué tenía que aprender. Tenía que ser siempre un pueblo que pudo leer el hebreo para proclamar la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pero yo no quería, yo quería aprender inglés. Yo quería aprender un idioma donde se habla, e Israel no era nación. Israel empezó a ser nación otra vez, 1948. Imagínense, hermanos, si se hubiera fundado otra vez la nación de Israel y no hay ni uno que habla hebreo. Hoy hay un pueblo que habla hebreo, pero este no era verdad. Dios dijo, este género no pasará, ¿ok? Esta nación no pasará. Sin embargo, estábamos en dispersión por 2000 años. Y todos los pibes judíos, todos los muchachos judíos, yendo a la sinagoga, aprendiendo a leer un idioma que no es más idioma, que nadie habla fuera de la sinagoga, para preservar la palabra de Dios y preservar un pueblo que no está en su tierra por 2000 años. Yo no quería. ¿Quién quiere pagar este precio? Por eso les digo, no me importa el precio. Cuando Dios habla, hay que decir sí, Señor. Al final, cuando el muchacho muestra que ya entiende y que él cree lo que la Biblia dice, tenía que cantar los salmos en hebreo. Tenía que sentarme enfrente del rollo del libro que el rabino elegía. Y los rabinos venían. Era como muchos piensan de un concilio de ordenación. Y se abren el rollo y dicen, léeme tal versículo. Y uno tiene que saber encontrar el versículo porque los números no están en números romanos o números árabes que nosotros tenemos, sino en letras hebraicas, ¿ok? Y uno encuentra el versículo y lee el versículo. Después los rabinos comienzan a preguntarle en cuanto a la interpretación. ¿Ustedes me oyen siempre preguntando cosas? Este es el método judío. Yo aprendí eso desde la niñez. ¿Qué? ¿Viviremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Entienden que el apóstol Pablo también preguntó siempre cosas? Y él no tenía que contestar, porque ya sabemos que es la contestación. El rabino te hace eso por horas. Es tu examen oral. Ya sabéis lo que es, hermano, ¿verdad? Y a los 12, 13, 14 años de edad, el rabino por fin dice: vos ya sos un adulto. Esta semana tus padres pueden tener la fiesta porque te declaramos bar mitzvah. Ya estás en condición. No se va a dejar heredero que no sabe nada. ¿Por qué? Si un chiquilín de 5 años de edad no dice Pablo esto, está bajo tutores, él tiene que ser barmisfado primero. Está bajo tutores, instructores, cuidadores. Si mueren sus padres, él no puede heredar. Porque es niño. No difiere del hijo del esclavo hasta que llega a ser adoptado. Yo tenía un muchacho que vivía al lado de mi casa y yo jugaba con él. Y siempre jugando y jugando. Y un día mi padre salió de la casa y él me dijo: ¿no te dije que no hagas eso? Y yo entré en la casa porque él me mandó allí, mi padre detrás de mí. Y él saca su cinto. ¡Plas! Me dio y ¡plas! Y ¡plas! Me disciplinó porque le desobedecí. Yo le dije: papi, el hijo del vecino también estaba haciendo, ¿por qué no le disciplinas a él? Y él me dijo: este malvado pibe no es mi hijo. Tú eres mi hijo. Y tú tienes que obedecerme a mí, no al vecino. Bar mitzvah me declara ser hijo adulto. Ahora soy responsable. Ahora ya sé lo que dice la palabra de Dios. Puedo defender la doctrina de la Biblia. Y soy heredero. Si muere mi padre, yo heredo de él. Porque no soy más niño. Un niño, si herede $1,000,000, ojalá que mi padre tuviera, pero nunca tuvo. Pero si mi padre muere y me deja $1,000,000 y tengo cinco años de edad y voy al negocio y digo: ¿cuánto cuesta este caramelo? Y digo: aquí tengo $5,000,000, y me dice: solo $4,000,000, ¿ok? ¿Quién va a confiar a un niño de 5 años de heredar? Él va a malgastar todo, ¿no es cierto? Es cuando uno está en la posición de que es responsable y se le puede confiar que le hace bar mitzvah. Es un tiempo en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, yo sé que está siendo tarde, pero discúlpeme, pero les voy a explicar algo. Mi Señor fue bar mitzvado a los 12 años de edad. Fue a Jerusalén y dice que entró en el templo y allí ellos le preguntaron muchas cosas y él habló con ellos también. Él también, como el apóstol Pablo, vio la necesidad de cumplir con esto. Lo más bueno es que en el bar mitzvah de Cristo, ustedes fueron bar mitzvados. Ya fueron declarados herederos, porque tu hermano mayor es heredero. Fue, ¿nunca has visto? No dice que él es heredero porque es hijo de Dios. Dice, y fue declarado heredero. ¿Ok? Y en la declaración, yo también entré como su hermano menor. Ahora, hay preguntas. Sí, hermano. Es flexible. Si uno es un retraso mental, le tienen paciencia. ¿Okay? Hay que ser paciente con los ociosos. Hay un hermano en mi iglesia que él viene a la iglesia y siempre dice, no estoy de acuerdo con el pastor. ¿Okay? Y algunos me vienen y me dicen, vamos a votar disciplina por él, porque él siempre sale del culto y dice, no está de acuerdo contigo. Él tiene derecho de no estar de acuerdo conmigo. Pero él siempre viene y diezma. Así que no vamos a disciplinarle. Así que, y en serio les digo, él no está dividiendo la iglesia, nadie le oye. ¿Ok? Porque él es un retraso mental. Y él me viene después de los cultos a veces y él me dice en mi cara, pastor, yo no estoy nada de acuerdo contigo. Y yo le dije muchas veces, tampoco el diablo. Y él me mira y yo le dije, no te preocupes, hermano. La Biblia me manda ser paciente con los ociosos. ¿Ok? Si le lleva 20 años, 30 años, no les importa, pero queremos que llegue a este nivel. ¿Ok? Algunos, yo empecé a los 6 años de edad, pero yo conozco otros judíos que comenzaron a los 3 y 4 años de edad para estudiar. Yo como era sordo, pero bien inteligente, okay, empecé a los 6 años de edad por ser sordo. El rabino no sabía cómo me iba a enseñar a pronunciar las palabras hebraicas. Hay 11 vocales en hebreo. Y él dijo, ¿cómo le voy a enseñar si el chico es sordo? Y mi mamá decía, él lee labios, no te preocupes. Así que yo fui Pero para los 12 años de edad ya había aprendido todo, aún siendo sordo. A los 7 años me operaron de los oídos y ahí pude oír un poco, pero no mucho. Y aún con audífonos me cuesta hasta hoy, ¿ok? Hermano, tenía pregunta allí. ¿Ok? ¿No? Aquí. No entendí.
Cuando Josías llegó a ser rey a los 8 años, él ya había tenido que pasar por Bar Mitzvah.
No. No. Y tampoco no reinó.
Sí.
¿Ok? Él tenía a sus consejeros, principalmente al sumo sacerdote, que realmente le decía lo que tenía que hacer. Él era niño. Y nadie le iba a confiar hasta que ya había pasado años. ¿Ok? Otra pregunta. Todos. Todos. ¿Cómo?
Cuando el primero pasó su bar mitzvah, por decirlo así, los demás ya participaban de esa bendición.
No. Cada uno tiene que hacer por sí mismo. Yo tengo hermano mayor, 10 años mayor que yo. Él fue bar mitzvado después que yo. ¿Ok? Y tengo hermano 10 años menos que yo. Él también tenía que ser bar mitzvado. Y mi hermana fue bat mitzvado. ¿Ok? Bat en vez de bar. Hija. ¿Ok? Antiguamente no hacían para las nenas. Ahora, como queremos ser muy políticamente correctos, ya hacen para las nenas también. Y se llama bat mitzvah. No. No. Cuando no le oigo, no es porque no estás hablando fuerte, bastante fuerte, pero la luz es escasa y no veo los labios bien. Mire, y tengo que sentarme. O si no, me duermo parado. El pueblo judío es el pueblo elegido de Dios. ¿Me entienden hasta este punto? Ningún judío piensa que este tiene que ver con su salvación. Y cuando yo oigo a alguien decir, yo fui elegido ser salvo, la Biblia nunca usa en esta clase de uso de la palabra. Elección no tiene nada que ver con ser salvo. El judío piensa que la nación fue elegida, pero que él individualmente tiene que ser salvo. Yo hablé con mi abuelo del Evangelio. Él murió a los 98 años de edad. Y cuando le estaba hablando, y él me dijo, Miguel, yo sé lo que vos decís es la verdad, pero yo soy abogado, y si yo creo esto, pierdo todos mis clientes. No tengo más trabajo. Mi familia me va a abandonar como tu familia te ha abandonado. Nadie me va a hablar más. No me van a recibir más en la sinagoga. Yo no puedo creer esto. Yo le dije a mi abuelo, vos no sos hijo de mi padre Abraham. Y él me dijo, sí, soy hijo de Abraham. No sos. Porque Dios dijo a mi padre Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te voy a mostrar una tierra. Vos no estás listo salir de tu tierra ni de tu parentela. No sos hijo de Abraham. Todo judío considera que su salvación es un asunto personal. Pero heredar de su padre es un asunto legal. La bar mitzvah es para heredar. Yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo por la adopción, bar mitzvah. No soy hijo de Dios por haber sido bar mitzvado como judío. Soy heredero de mi padre por eso. Y solo el hijo legítimo es bar mitzvado. ¿Ok? ¿Entiendes? Yo no creo que ningún judío ni ningún bautista es salvo porque otro es salvo. Yo creo en la salvación personal. Uno personalmente tiene que ser salvo. Sí, hermano. Que la adopción. No. Solo el que es salvo puede ser adoptado.
Digo eso porque la gran mayoría de pastores se han predicado este texto para hablar de salvación.
Y por eso dije, yo he oído pastores decir, yo no pude nacer en la familia de Dios, pero fui adoptado. Este es totalmente incorrecto. Es como decir, como el diablo me a mí tenía en su familia y Dios me adoptó nomás. Todavía soy hijo legítimo del diablo, pero ahora declarado ser hijo de Dios. No, yo nací en la familia de Dios. Adopción tiene que haber, por eso, por la adopción, yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo y clamo Abba Padre. ¿Ok? Por eso les estoy explicando de qué habla eso, porque afecta toda la interpretación de la Biblia en cuanto a estas cosas. Ahora, hermanos, ahora que estoy sentado me doy para mucho tiempo más, pero yo no sé con ustedes. Ustedes quizá van a querer dormir, y algunos de ustedes ya están dormidos, ¿ok? Hermano. ¿Qué cosa?
Adoptar un niño de otra familia. ¿Qué piensa usted?
Bueno, pienso que puede ser legal. Pero no hay que confundir eso con lo que dice la Biblia. Puede ser legal, no hay problema. ¿Ok? Primero él. Ok, yo tengo un estudio de cómo ganar a judíos al Señor. Y el estudio se llama, si Jesucristo no fuera el Mesías, nunca hubo y jamás habrá un Mesías. Okay. Yo digo en español, pero por supuesto nosotros decimos en hebreo, ¿ok? Y yo muchas veces hablo con un judío de Jesucristo. Oficialmente, los judíos más ortodoxos, más conservadores, dicen Jesucristo era buen hombre, era profeta, pero él no es Dios, ¿ok? Pero la Biblia dice que Él es Dios. Ellos tratan de interpretar en esta forma para decir que no están en contra. Jesucristo era judío. Y ellos no pueden negar que algo pasó con Jesucristo que muchos judíos de su día creyeron en él, ¿ok? Pero tratan de suavizar la cosa diciendo que él es profeta. Yo digo, no es ningún profeta si no podemos creer lo que él dice. Si él era mentiroso, él no es profeta. Así que, o hay que decir, le rechazo totalmente, o hay que decir, yo creo que él es hijo de Dios, porque él dijo que era hijo de Dios. ¿Ok? Los demás no piensan. ¿Ok? Déjame allí, en el fondo. Muchos judíos aceptan que el Nuevo Testamento tiene valor, pero el valor que ponen es como la Mishnah, la Midrash, libros que no son inspirados. Aún entre los libros de la Biblia, ellos ponen más valor en el Pentateuco que en otros libros, okay, del Antiguo Testamento. Sí, hermano. Bueno, él es Cordero de Dios, ¿no? Según Éxodo 12, el Cordero tenía que ser de un año. Yo pongo que el nacimiento habrá sido entre marzo y abril. Porque el Cordero tenía que ser cumpliendo su primer año ya. Ahora en la fecha, yo no pongo fecha exacta, pero Herodes el Grande murió en 4 antes de Cristo. Y Herodes el Grande es el que trató de matar al Señor Jesucristo como un niño de más o menos 2 años de edad. ¿Ok? Así que no creo que nació en el año 1. Y creo que murió en el año 30 después de Cristo, no en 33. Y tengo muchas razones por decir esto, pero tampoco no me importa. ¿Okay? O sea que si yo llego al cielo y el Señor me dice, no, yo nací en el año 3 antes de Cristo, yo no voy a decir, ok, entonces voy al otro lado. Hermanos, no sé cómo agradecerles por la oportunidad que me han dado de venir aquí. Sinceramente, me ha sido un privilegio y un privilegio tan grande que aprecio mucho la confianza que han tenido y la paciencia que han tenido en quedarse para escucharme por todas estas horas. Yo dije algunas cosas mal que yo aprendí aquí. Primera cosa, nunca hay que decir es tiempo comer. Si uno está en el camino, le atropellan ya. ¿Okay? Yo vine con un pie roto y me rompieron el otro también. No sabía que los guatemaltecos eran tan comilones. Oh, eso eran los salvadoreños, ¿eh? También aprendí otra cosa de ustedes. En mi iglesia yo digo, por favor, quédense todos después de comer y yo voy a sacar una foto. Pero ustedes comieron y desaparecieron como los pájaros que ya comieron. ¿Ok? Pájaro que comió ya voló. Y ustedes ya. Esta mañana yo estoy aquí con la cámara y ni el pastor Maldonado estaba más. ¿Okay? todos se fueron. Me hace pensar en el mexicano en nuestra iglesia que siempre decía antes, yo como y tengo sueño, duermo y tengo hambre, ¿ok? Y así que ustedes ya volvieron recién para comer otra vez. Así que yo dije esta mañana, por favor, quédense los pastores, quiero que suban aquí, y quizá habrá algún gentil con tanta gentileza. Yo no sé por qué dicen gentileza, tiene que ser judaísa, ¿ok? Que puede sacar una foto de los pastores que están aquí. Ahora, muchos de los pastores, yo sé, ni siquiera se quedaron para esta reunión. Y me da pésimes, porque yo sé que oyeron algo y decían, este loco judío no tiene nada, así que yo voy nomás. Y entonces yo no puedo sacar su foto. Y yo quiero una foto del grupo de los pastores que están aquí. Ojalá que yo pueda aún recordar sus nombres. Quizá alguien me puede poner una lista de los nombres. Hermano David, ¿vos tenéis una lista de los nombres de los pastores que están aquí? Yo les digo que, teniendo esta lista, mi señora y yo queremos orar por ustedes. Si ustedes no necesitan oración, se puede decir a David que no ponga tu nombre. Pero a mí me encanta orar por ustedes. Yo sé que el diablo es astuto. Y hemos hablado con mucha franqueza durante estos días de cosas que el diablo quiere hacer para destruir tu obra. Pero hay una sola cosa que yo puedo hacer bien en esta lucha que tenéis cada día, y es orar contigo. Y ojalá que ustedes oren por mí de vez en cuando también. Okay. Les amo, hermano.